Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Hace muchos años había un predicador canadiense que de vez en cuando viajaba por el oeste de Canadá y con cierta frecuencia pasaba por un hotel y allí pasaba la noche. La dueña del hotel era una mujer cristiana y ella invitaba al pastor que cada mañana después del desayuno que él diera una pequeña devocional de 10-15 minutos. Ella invitaba a los huéspedes, los que quisieran poder escuchar al predicador durante 10 o 15 minutos después del desayuno. El predicador allí conoció a una mujer que era nativa de la zona, era una mujer india, y un día le preguntó, o más bien le pidió que orara. Era una mujer muy sencilla que no sabía leer ni escribir. Y él habló con ella y le dijo con los 5 dedos de su mano derecha: Señor, con un dedo, muéstrame cómo soy yo. Entonces la mujer movió sus dedos, ella había entendido, y el pastor le pidió que ella orara esta oración: Señor, muéstrame cómo soy yo, usando los dedos, un dedo por cada palabra. El pastor se fue y un par de semanas después el pastor de nuevo pasó por allí y se dio cuenta y se fijó en la mujer y la vio llorando, deshecha, desanimada, deprimida. Y él habló con la dueña del hotel y la dueña dijo: ya lleva una semana o más llorando, deprimida, desganada, voy a tener que despedirla. Y el pastor dijo: espera un par de semanas antes de hacerlo. De nuevo el pastor habló con esta mujer y con los dedos le enseñó una nueva oración: Señor, muéstrame cómo eres tú. Señor, muéstrame cómo eres tú. Y ella prometió que iba a orar de esta manera. El pastor se fue. Un mes después pasó por allí y preguntó a la dueña del hotel acerca de la mujer india. Y ella dijo: está totalmente cambiada, totalmente transformada. Y el pastor habló con la mujer y le preguntó qué había pasado. Y la mujer dijo: cuando empecé a orar la primera vez, orando, Señor, muéstrame cómo soy yo, empecé a ver la pecaminosidad de mi corazón. Empecé a darme cuenta de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi cotilleo, de mi mal genio, de la avaricia, el rencor, las malas actitudes. Y estaba muy, muy deprimida. Después, cuando empecé a orar la otra vez, yo vi el amor de Dios en Cristo Jesús. Y le entregué mis pecados, le entregué mi corazón y mi vida cambió totalmente. ¿Qué pasó? Jesús dice en Mateo 5:3, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El pastor quería que la mujer se diera cuenta de su pobreza espiritual, de su gran necesidad interna, de sus carencias, de sus culpas delante de Dios. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No es un llorar por la pérdida de un ser querido o por una desgracia. Es un llorar de corazón. Puede ser con lágrimas, puede ser que no. Pero es una tristeza y un llorar de corazón por la condición de uno. En este caso, con esta mujer, ella lloraba físicamente, deplorando su condición, su gran necesidad. Y luego Jesús dice aquí, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esto le llevó a una humildad, porque la persona que se da cuenta de su gran necesidad, esto nos humilla. ¿De qué puedo jactarme? ¿De qué tengo yo de ser orgulloso? La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos. Nos damos cuenta de nuestra gran necesidad, de nuestras carencias, de nuestros pecados, y esta actitud se manifiesta hacia Dios y hacia los demás en humildad. La primera bienaventuranza nos pide que nos demos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, de nuestra pecaminosidad. El hombre que es verdaderamente humilde es aquel que se sorprende de que Dios y el hombre pueden pensar tan bien de él, tratándole tan bien como lo hacen. Finalmente uno podría decir, hemos de dejarlo todo a nosotros mismos, nuestros derechos, nuestras causas, todo nuestro futuro en manos de Dios, aunque tenemos que sufrir injustamente. Entonces vemos la humildad después. ¿Cuál es la cuarta bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán satisfechos. Ahora esta persona tiene hambre y sed de justicia. San Agustín era un hombre que vivía en el tercero o en el cuarto siglo. Era de África y era un hombre muy inteligente, pero en su juventud él se marchó de África y fue a Italia, porque Italia en aquel momento era el centro del mundo, y allí vivió desenfrenadamente y en pecado, viviendo con prostitutas, viviendo esta clase de vida. Un día él estaba en un jardín allí en la ciudad, y el jardín tenía un muro alrededor, pero en el otro jardín al lado había gente allí leyendo la Biblia. Él escuchó la lectura de la Biblia. Y cuando escuchó, Dios clavó esta palabra en su corazón. Él se dio cuenta de su gran necesidad, de su culpa delante de Dios. Pero San Agustín allí entregó su vida y entregó su corazón a Dios. El día siguiente salió de la casa y allí en la calle, a unos 40 metros, había una mujer de la calle que conocía muy bien a Agustín, y gritó y dijo, Agustín, soy yo. Y Agustín, corriendo en la otra dirección, gritaba diciendo, pero ya yo no soy Agustín. ¿Qué pasó? Ya era un hombre con hambre y sed de justicia. Ya era un hombre que había conocido a Dios. Y esto se reflejaba en hambre y sed de justicia. Ahora, en la Biblia, la justicia tiene dos aspectos. Un aspecto legal y un aspecto moral. Primeramente, vamos a hablar un momento del aspecto legal. He contado la historia aquí en el pasado de dos gemelos aquí en España, Sebastián y Luis. Vivían cerca de una pequeña ciudad, vivían en una finca en el campo, tenían más o menos 19 años, sus padres habían muerto y no tenían más hermanos. Una noche en la ciudad, Luis, en una discoteca, en una pelea, mató a otro joven. Él escapó corriendo, llegó a casa y dijo a Sebastián lo que había sucedido. Se cambió de ropa porque su ropa estaba salpicada con sangre y dijo a Sebastián que vendiera la casa y la finca y que él volvería en un par de años, que juntarían el dinero, que irían a otro sitio, que se cambiarían de nombre y vivirían juntos porque eran dos hermanos gemelos pero también muy unidos. Sebastián estaba de acuerdo y Luis se fue. Sebastián esperaba verlo en un par de años. Y efectivamente, 2 años después, Luis volvió. Un día por la tarde llega a la casa, pero notó que todo estaba abandonado. No habían cortado la hierba, la casa tenía un aspecto de abandono total. Y preocupado, Luis fue a la ciudad. Y allí preguntó por su hermano Sebastián. Allí le informaron que Sebastián había matado a un joven allí en una discoteca, que le habían juzgado ya hace tiempo y que le habían aplicado la pena de muerte, y Sebastián había muerto. Luis quedó con la boca abierta, no sabía qué decir. El día siguiente fue al juzgado y allí les dijo: se han equivocado, Sebastián no mató a fulano de tal, yo lo hice. Y allí el oficial en el juzgado dijo: el caso está cerrado porque alguien ha pagado por este crimen. Y aquí no juzgamos el mismo crimen dos veces. Sebastián pagó por este crimen. Usted es totalmente libre, no hay ningún cargo en contra. Entonces, Luis se fue triste. Pero cuando llegó a la calle, si él hubiera visto allí a un policía, ¿tenía que temerlo? No, porque legalmente, delante de la ley no tenía nada en contra de él. Era totalmente libre de cualquier cargo en contra porque su hermano había pagado por él. Yo sé que en este caso el ejemplo no es perfecto. Yo sé que fue una injusticia, pero quiero que veamos algo. Delante de la ley, Luis, siendo culpable, fue librado de la justicia, fue librado de cualquier castigo, porque uno pagó en su lugar. Amigo, cuando una persona llega a entregar su vida a Jesucristo, dándose cuenta que allí en la cruz Cristo pagó por uno, uno legalmente delante de Dios es libre de cualquier cargo en contra. Uno es, digamos, justificado delante de Dios. En Gálatas 3, versículo 13, hay un versículo muy hermoso. Cristo nos redimió o nos libró de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo nos libra de la maldición de la ley. Los que no cumplen la ley están bajo sentencia. Cristo recibió nuestra sentencia. Cristo tomó nuestra pena. Y Cristo murió en nuestro lugar. Y delante de Dios, uno es justificado por la sangre de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar hay el aspecto moral. La persona que es justificada delante de Dios ya recibe un nuevo corazón. Lo dice claramente en Ezequiel 36. Os daré un nuevo corazón. Y esta persona anhela vivir una vida justa. No es una persona perfecta. Ha sido justificada delante de Dios, pero aquí en este mundo todavía sigue viviendo en un mundo bajo el pecado. Pero tiene un nuevo corazón y esto se refleja en su vida porque esta persona tiene hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Amigo, ¿tú has sido justificado delante de Dios por la sangre de Cristo Jesús o estás intentando justificarte por tus buenas obras? En Romanos 5:1 leemos: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que sucedió aquí en el pasado, habiendo sido justificados por la fe, no por las obras, tenemos paz para con Dios. No hay nada en contra. Jesucristo saldó mis cuentas. Pero habiendo recibido un nuevo corazón, como dice en 2 Corintios capítulo 5, ya esta persona en su fuero interno es una nueva criatura. La palabra de Dios lo pone así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Siendo una nueva criatura con un nuevo corazón en su fuero interno, ya esta persona tiene hambre y sed de justicia. Hay una nueva dirección en esta vida. Anhela caminar en la justicia y desea ver justicia en su propia vida y también en la sociedad. La persona que tiene hambre y sed de justicia tiene hambre y sed de conformarse a la voluntad de Dios. Dios nos habla aquí muy claramente de este doble aspecto de la justicia. El aspecto legal, cuando soy justificado delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Cuando me apropio de esta salvación en arrepentimiento y fe, Dios aplica los méritos de Jesús a mí. Pero allí también recibo un nuevo corazón y mi vida empieza a reflejar este nuevo corazón, teniendo yo hambre y sed de justicia. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? ¿Se puede decir, si yo te preguntara si tienes hambre y sed de justicia, qué me dirías? ¿Qué me dirías? No hambre y sed de justicia para poder justificarte a ti mismo delante de Dios. No, habiendo sido ya justificado delante de Dios por medio de Jesucristo. Ya con un cambio de corazón, se ve en mi vida la realidad de este nuevo corazón, teniendo yo hambre y sed de justicia. Aquí tenemos la descripción de un cristiano. Y aquí vemos muy claramente esto en la vida de una persona cristiana. Bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu. Y luego, bienaventurados los que lloran. Luego esto les lleva a una humildad. Bienaventurados los humildes. Y luego, en consecuencia, vemos en versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hay un ejemplo muy claro de esto cuando en el siglo XVIII había un barco inglés que se llamaba el Bounty. Había estado en el sur del Pacífico cuando hubo un motín. Y muchos de los marineros se apoderaron del barco y con mujeres de una isla y en el sur del Pacífico zarparon lejos a una isla deshabitada. Y allí era un desastre total. Aprendieron a hacer alcohol de unas frutas y plantas de aquella zona. Los hombres, creo que había 10 o 12 hombres ingleses acostándose cada uno con diferentes mujeres, peleas, borracheras, niños, y nadie sabía quién era el padre, y era un desastre. Pero por medio del alcohol y peleas y otras cosas, los hombres iban muriéndose. Por fin quedaron dos, y encontraron en un baúl del barco una Biblia. Uno de ellos podía leer, y él empezó a leer la Biblia. Y él contaba a los demás lo que leía. Y poco a poco Dios iba obrando en sus corazones y en sus vidas. Y creo que pasaron más de 20 años. Ya la isla y la vida de la gente en la isla había sido transformada totalmente. Ya no había borracheras como antes. Ya no había peleas. Ya cada uno tenía su esposa. Los niños eran criados con respeto y con amor. Y cuando otro barco llegó allí más de 20 años después, encontraron, digamos, un paraíso moralmente hablando. No había necesidad de policía, porque no había peleas. Había amor, había cariño. ¿Qué pasó? Esta gente experimentó el nuevo corazón, habiendo sido justificados delante de Dios por medio de la sangre de Jesús. Después, con un nuevo corazón, tenían hambre y sed de justicia. Esta es la verdadera felicidad. Cristo, amigo, quiere hacer lo mismo en tu vida. Legalmente recibir la justicia de Cristo y moralmente tener tu vida transformada y cambiada. Cristo vive hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sea cual sea tu situación hoy, amigo, sea cual sea tu condición, allí donde tú estés, tú puedes clamar a Jesucristo. Tú puedes reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Tú podrías hoy arrepentirte allí y entregarle tus pecados, entregarle tu corazón y poder tener una nueva vida, un nuevo corazón, ser justificado legalmente delante de Dios y moralmente tener una vida justa aquí en este mundo, por medio de la obra de Dios en tu corazón y en tu vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El tiempo se nos va y tengo que terminar. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas y hasta la semana que viene.